Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Muy buenos días, gracias por continuar en la frecuencia de los universitarios. Lo que estamos escuchando es al artista ecuatoriano Eduardo Zambrano con el disco Llamacornio del 2016.
Le damos la bienvenida a Cúrlagos en Red, ciencia y cultura para la región. Gracias por sintonizar el 104.7 de su frecuencia modulada o si nos escucha en internet, gracias por estar en el www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos, con mucho gusto, los saluda Marina Ortiz y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos y lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta emisión en la que tendremos mucha información para compartir con usted.
Agradecemos a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos saludamos al ingeniero Rodrigo Mata y en unos momentos más a la licenciada Fabiola González. En la producción de este programa, gracias al licenciado Román Villalobos, y en la dirección de esta estación, gracias a la licenciada Yajaira Padilla.
Le recordamos nuestros teléfonos en cabina, nos puede marcar al 403-1413 o desde cualquier parte de la República al 01800-701-2119.
Y estamos en nuestra sección de Cúrlagos sin Fronteras, muy contentas esta mañana de saludar a la maestra Alma Rangel, coordinadora de internacionalización, y a Andrés Gómez Padilla, estudiante de la carrera de Tecnologías de la Información, que nos visita desde San Juan. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues gracias por estar aquí como siempre y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos da gusto que nos acompañe ya que nos va a platicar sobre qué le pareció o qué le ha parecido el seminario de internacionalización.
Andrés, platícanos.
Hola, muy buenos días. Todos los seminarios que se han estado dando desde la semana pasada han sido muy interesantes. Ha habido exponentes muy buenos de diferentes universidades que nos visitan, de aquí mismo de la UDG, de Guanajuato. Han sido conferencistas muy preparados, que tienen una gran experiencia en cuanto a todo este tipo de actividades. Ellos han platicado, por ejemplo, la manera en que los estudiantes pueden acercarse a este tipo de actividades de manera internacional, ya sea con estancias cortas, por actividades de 6 meses. Hay muchas formas en las que nosotros podemos participar a este tipo de actividades. Son muchas las oportunidades, solo es cuestión de que nosotros nos vayamos acercando y que nosotros también pongamos de nuestra parte, ya sea que aprendamos poco a poco un nuevo idioma, que participemos en los talleres, conferencias, en diferentes actividades que tiene la universidad.
Y como estudiante de Tecnologías de la Información, sobre todo que vienes de San Juan y nos ha contado la maestra Alma que de repente allá no estaban como muy asimilados a todo este proceso, desde el aprendizaje del idioma que tú mencionas hasta la idea de internacionalización. ¿Cómo vislumbras tú todo el panorama que has estado obteniendo a partir del seminario de internacionalización para tu propio desarrollo profesional?
Allá en la universidad, en la sede de San Juan de los Lagos, Cuando yo empecé la carrera, en segundo semestre se abrieron muchas oportunidades para aprender el idioma inglés. Ahorita ya hay muchísimas más oportunidades, hay jobs de diferentes niveles, hay Felix, hay programas de aplicación de Rosetta Stone. Yo tuve la oportunidad de tener esta beca y es muy buena para poder aprender inglés. Desde cero puedes alcanzar un nivel B2. Es muy bueno para todos los niveles que te piden para internacionalización, por ejemplo, para ir a otro país durante una estancia corta. Ahorita el panorama es prometedor. Ya hay más personas interesadas, tanto fuera de la universidad como dentro de la universidad, en participar en el aprendizaje del idioma inglés. Con la nueva carrera que hay en la sede San Juan, que es Lenguas Extranjeras, hay más oportunidades para los que quieren aprender alemán, japonés, francés, y todo eso gracias a que hay una gran participación y hay una gran demanda por parte de estos alumnos. Estas conferencias de la semana pasada de internacionalización me han sido de gran ayuda al momento de estar entendiendo, por ejemplo, panoramas ya más amplios, que es, por ejemplo, la manera en que uno de los conferencistas comentaba de que no solamente es el alumno, sino también la familia que puede apoyarlo o decirle no puedes o no vayas, es peligroso. Hay que motivarlos, protegerlos, pero también motivarlos a que salgan adelante. El día de mañana nosotros vamos a tener que trabajar por nosotros mismos. Siempre vamos a tener gente con la quien podremos colaborar, pero el día de mañana nosotros tenemos que estar preparados. Entonces, si nuestros hijos tienen la oportunidad de salir adelante, aprender nuevos idiomas y estar preparados para este mundo que se ha vuelto más competitivo, podemos hacerlo. Hay muchas oportunidades. Tú puedes buscar esas oportunidades porque ellas también te están buscando a ti. De alguna manera, estos conferencistas comentaban que estas oportunidades también tenían que irlas acercando un poco a los alumnos que tal vez por cuestión de miedo o falta de interés no se acercaban, pero sí tienen las cualidades y las oportunidades de hacerlo. Ya sea que viajen a América Latina, que viajen a Estados Unidos, Europa. Hay muchas oportunidades de viajar a Japón, Alemania, Francia. Todas estas oportunidades están. Si tú pones de tu parte, puedes lograrlo. Yo espero, por ejemplo, antes de que termine mi carrera, poder realizar alguna estancia en el extranjero gracias a que en la Universidad de Culagos, en sede San Juan, se abrieron oportunidades de aprender inglés. Yo actualmente voy a cursar quinto nivel de jobs para continuar con mi aprendizaje inglés. Terminé la aplicación de Rosetta Stone de manera muy satisfactoria y me ayudó bastante a aprender inglés. Hay muchos compañeros que también pueden aprovechar estas oportunidades para continuar mejorando su nivel de inglés.
Andrés, a mí me sorprende porque, bueno, las actividades de internacionalización no solamente fueron un día, son varios días a lo largo del marco de la Universidad Internacional de Verano, y tú has estado muy al pendiente. O sea, tú no vives en Lagos de Moreno, tú vienes de San Juan de los Lagos, y es porque tienes esta iniciativa de conocer más, ver también los proyectos de movilidad y cómo se puede acomodar con tu perfil y con tu carrera. Entonces, creo que eso es tener mucha iniciativa, ya lo mencionaba, pero también creo que son oportunidades que tus compañeros deberían de aprovechar.
Sí, claro que sí. Por ejemplo, gracias a estas oportunidades también he tenido apoyo de muchos maestros a lo largo de toda la carrera, en este semestre, y motivación para empezar a venir estos talleres y conferencias. He venido año con año gracias a que ha habido la oportunidad de movilidad, pero en este semestre se dificultó un poco más, pero aún así me llamó mucho la atención la manera en que, por ejemplo, estos conferencistas platicaban temas muy importantes, por ejemplo, para estudiantes que quieran realizar intercambio. Y no solamente eso, aunque solo unos días fueron de internacionalización, otros días fueron también, por ejemplo, para talleres de ingenierías, de periodismo, de comunicación. Han sido conferencias que, aunque no sean de nuestras ramas, también pueden ser muy interesantes y pueden aportar mucho a nuestra formación. Por ejemplo, estuve en una de ingenierías y me llamó mucho la atención la manera en que ellos pueden utilizar las herramientas que, por ejemplo, nosotros como tecnológicos utilizamos, ya sea la industria 4.0, que es de ellos, utilizan lo que es la herramienta de la Big Data, archivos multimedia, aparatos electrónicos automatizados que se comunican entre sí. Entonces, todo esto es una colaboración mutua. Podemos ir aprendiendo un poco de todos ellos y ellos también aprenden de nosotros. si nosotros tenemos la iniciativa, podemos colaborar y hacer cosas más grandes.
Claro, de hecho, alguno de los conferencistas en el marco de internacionalización comentaba que no solamente se van de movilidad los que estudian lenguas y culturas extranjeras o los que estudian lenguas, nada más, sino todas las carreras deberían de tener esta motivación por salir o moverse incluso dentro del país con otras universidades que están haciendo, y si tienen la oportunidad de salir fuera del país también, porque no solamente enriquecen la parte del conocimiento de la carrera, sino personal, cómo actúan otras culturas, cómo son otras culturas en determinados temas. Entonces, el poder aprovechar estas oportunidades.
Sí, claro que sí. El día de ayer estuve platicando con un compañero que realizará intercambio a Colombia, realizará durante un mes, y es muy bueno, por ejemplo, por esta parte en cuanto a su... va a terminar la carrera, entonces va a hacer prácticas profesionales allá y va a ser una gran experiencia para él. Aparte de eso, él va a poder comentar y motivar a más compañeros que vienen de otros grados de esa misma carrera para que ellos también puedan hacer este tipo de intercambio. De alguna manera, las siguientes generaciones que nos preceden van a poder tener más oportunidades. Por ejemplo, en mi generación, tal vez seamos 3 o 4 que estamos en esto, pero en la generación que viene ya hay 10 compañeros más, 2 ya realizaron un intercambio internacional a Estados Unidos, otros 4 ya quieren realizar verano de investigación. Es bueno ver ese tipo de motivación en las generaciones que vienen. También, por ejemplo, en diferentes carreras hay más oportunidades, por ejemplo, no solamente como tú comentabas, que de lenguas o de conocimientos de otras culturas, sino también, por ejemplo, al área que van a trabajar. Este compañero que te comento va a ir en el área de administración para las pymes en Colombia. Gracias a eso, no solamente está aplicando para, o lo que la mayoría creeríamos, para ir conociendo otros idiomas, sino también en el área del ámbito profesional, cómo él se desarrolla conociendo otros lugares aparte de México. Porque todo esto es una gran manera de conocer cómo trabajan ellos, cómo podemos trabajar nosotros y cómo podemos trabajar juntos para seguir conociendo. Uno de los conferencistas comentaba que no solamente es adquirir conocimientos, entender o comprender, sino divulgarlo. La manera en que nosotros podemos dar a conocer esta información, en que ellos pueden mejorar y desarrollarse de manera profesional, es bueno para los demás compañeros. Tanto en la universidad como en la familia, en el trabajo, son grandes oportunidades que podemos ir obteniendo y ayudando a los demás.
Hay algo que me gustaría también mencionar de todo lo que nos decía Andrés. Una vez recuerdo que vino el doctor Francisco Marmolejo a Casa Universitaria y nos decía que actualmente no solamente era formarnos en una carrera, sino ser transdisciplinares, ¿no? Y prueba de ello es lo que nos está diciendo, el involucrarnos en otras actividades, actividades de ingeniería, actividades de otras áreas que a lo mejor no tienen nada que ver con la nuestra, pero el día de mañana sabemos que ahorita los egresados te piden muchas competencias, y era lo que hemos dicho con la internacionalización, te va a permitir el adquirir muchas competencias, no nada más ser un ciudadano global, no solamente hablar otro idioma, sino adquirir todas esas habilidades profesionales que te demanda la sociedad. Y también me gustaría mencionar que en la sede de San Juan, sí, como él dice, ha estado poco a poco más fuerte la presencia de internacionalización. Recuerdo cuando yo llegué por allá al centro de autoacceso y que Andrés era de los primeros en que iba y nos visitaba más y que me pedía un iPad para realizar Rosetta Stone. Entonces ahí se ve el esfuerzo, el de que dice ya terminé el curso. También tenemos otra alumna que estaba en Boston la semana pasada, Carla, que también es de la sede y que también es de tecnologías. Entonces poco a poco, pero ahí vamos, como él dice, como que ya se encendió la chispa y poco a poco
el incendio casi.
Entonces pues me gustaría felicitarlo porque yo lo vi desde sus inicios con esos el inscribirse en Jobs, el inscribirse en Rosetta. Entonces ya nada más nos falta que realice su movilidad, pero pues sí, ahí va, ¿no?
Pero ya tiene el nivel de inglés, sí, para hacerlo, ¿no? Sí.
Yo ya casi para terminar nuestra charla, estamos muy contentas de haber escuchado todo lo que estás compartiéndonos, Andrés. Cuéntanos, ¿a dónde te gustaría irte ya con toda esta información que has tenido y cómo te estás preparando?
No solamente ha sido desde este semestre, como lo comentaba la maestra. Desde que yo empecé la universidad, ya más o menos tenía, por ejemplo, enfocado qué es lo que necesitaba y a dónde quería llegar. De alguna manera, estuve preparándome en inglés desde el segundo semestre. El año pasado realicé verano de investigación. Este semestre realizaré el programa de Delfín. Y en el próximo semestre o el próximo año quisiera realizar estancia de investigación corta o intercambio internacional en Estados Unidos. Ya que en Estados Unidos la gran manera en que se trabaja con la información respecto a nuestra carrera es muy interesante y de alguna manera sí nos ha ayudado bastante. Me gustaría viajar a Estados Unidos, pero más específicamente al MIT. Es una gran universidad en la que trabaja muy enfocado en este tipo de temas. Es una gran oportunidad para todos los que quieran aprender. Y de alguna manera, aunque no quede trabajando ahí o no me quede a trabajar en Estados Unidos, en México también hay muchas oportunidades. Tan solo hace un par de meses fuimos a una empresa a ver la manera en que ellos trabajaban y la manera en que, por ejemplo, terminaban un proyecto y podían cambiarse a otro proyecto que estaba empezando y poder colaborar. Todos ellos trabajaban de manera conjunta, el ambiente laboral era en inglés, podían estar trabajando con compañeros de otros países de manera conjunta por medio de internet y estar trabajando y sacar proyectos adelante, ya sea para clientes en México, en América, en Europa, en Asia. Todo esto es una gran colaboración entre todos ellos y es una gran oportunidad para los que estamos buscando este tipo de oportunidades y que nos preparamos día con día.
Bien, Andrés, pues quisiéramos seguirte escuchando, esperamos volver a tener una oportunidad para conversar contigo. El tiempo se nos está agotando, entonces, ¿hay algo más que quieran agregar tú o Alma?
Nada más quisiera hacerles la invitación el día viernes, tenemos la conferencia de estudio en Alemania, entonces es a la 1:00 p.m, viernes 8 de junio, en el Aula Magna. Sí, estudian el extranjero en Alemania para que sigamos viendo todo lo que existe en otros países, qué oportunidades hay, qué becas para quien quiere realizar una movilidad de licenciatura, posgrado.
Y recordarle al auditorio que está abierta al público, que cualquier interesado de cualquier carrera, de cualquier universidad preparatoria puede acercarse y escuchar estas conferencias. Como lo comentaba Andrés, son muy interesantes y nos abre un panorama. Pues muchas gracias a los dos. Nosotras vamos a un breve corte. Estación, no se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Culagos en Red.
Volvemos al aire. Volvemos a Culagos en Red.
de regreso en Culagos en Red y esta mañana saludamos con mucho gusto a la doctora María de Jesús Antonia Ochoa Oliva y al doctor Álvaro Reyes Martínez, vienen de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes impartirán el día de hoy el taller de interconexión de redes con el simulador de Cisco Packet Tracer, como una herramienta de experimentación para el análisis del comportamiento de una red. Bienvenidos, buenos días.
Buenos días, gracias por la oportunidad.
Gracias.
Gracias a ustedes por acompañarnos esta mañana. Ustedes forman parte del programa de las telecomunicaciones, la jornada de las telecomunicaciones que se está llevando a cabo actualmente en la Universidad Internacional de Verano 2018. Y el día de hoy, como lo mencionaba Ale, van a impartir un taller y el día de mañana se van a llevar a cabo un par de conferencias muy interesantes. Estábamos platicándolo antes de entrar del corte. Y bueno, pues nos interesaría mucho que nos contaran para que la gente se entusiasmara y acudiera a tanto, bueno, me parece que el taller ya de estar ahorita con el cupo cerrado, pero a sus conferencias. La primera que usted va a impartir, doctor Álvaro, se titula Ética Informática, y la de la doctora María de Jesús es Seguridad en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Cuéntenos, doctor, sobre la ética en la informática.
Bien, nosotros venimos de, como ya lo dijo usted, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y muchas gracias por la bienvenida y el trato tan amable que han tenido con nosotros en esta nuestra estancia. Nosotros venimos representando a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en donde se imparte la licenciatura en Tecnologías de la Información. Y pertenecemos a un cuerpo académico muy importante, digo muy importante porque hemos avanzado en estos 3 años con muchísimo trabajo y muchísimas ganas. Nuestro cuerpo académico se llama Enseñanza de la Seguridad en Tecnologías de la Información y su Vinculación. Y aquí abarcamos dos grandes rubros muy importantes. Mis compañeros, los tecnólogos, pues hablan mucho de lo que es esta parte de la seguridad en las tecnologías, que es muy importante para todos. Ustedes bien sabrán que se han estado vulnerando muchos de los sistemas en México, en el mundo, y pues nosotros queremos estar día a día con esa información. Pero a mí me toca la parte de la ética, y es una parte para mí muy importante. Es importante que sepamos utilizar la tecnología, pero ¿cómo la vamos a utilizar? ¿Con valor o sin valor? Si la usamos con valor, esta herramienta se va a convertir en un aliado para todos. Si la vamos a utilizar sin valor, pues aquí están las consecuencias. Hay gente mala que se dedica a hackear cuentas, a hackear sistemas, y nosotros lo que queremos en este cuerpo académico es precisamente repartirnos el trabajo, que mis compañeros tecnólogos hablen de tecnología, y yo, como no soy tecnólogo, yo soy administrador de empresas, pues yo dedicarme a lo que es concientizar a la gente de la importancia que tiene la ética y sobre todo esta nueva rama que se llama ética informática.
Hablamos mucho de esta revolución 4.0, todos estamos ya dentro, directa o indirectamente, pero estamos dentro. Y hablamos mucho, usted lo mencionaba, sobre la ética informática. Muchas veces tenemos ya la herramienta, pero desconocemos la parte de la ética que tenemos que tomar o con la que tenemos que conducirnos para evitar dañar a los otros. Pero las tecnologías, pues las tenemos como a la mano, las herramientas. Lo hemos visto en México, tuvimos un hackeo hace poco a los bancos. ¿Cómo funciona, cuándo o quién se encarga de dictar las normas?
Bueno, estamos en pañales, y no solamente en México, en todo el mundo. Cada vez que sale una nueva ley diciendo que esto está prohibido o que esto se debe de hacer de tal o cual manera, ya hay una persona que está haciendo un hackeo totalmente distinto. Entonces ya esa regla, esa ley o esa normativa, pues ya quedó atrasada. Entonces tenemos que ir avanzando a la par, tanto casi adivinando lo que van a hacer la gente, los malitos que les llamo yo, y realmente ese es el trabajo de los tecnólogos. Pero ¿cuál es el trabajo de nosotros en el área de ética informática? Nos toca a nosotros como docentes crear primeramente en las carreras, en las profesiones que van dirigidas a seguridad, a tecnologías, estamos concientizando que se debe de crear una unidad de aprendizaje que se llame ética informática. Nosotros en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas estamos trabajando en eso, tanto para nuestra licenciatura como nuestra maestría en seguridad, en ingeniería en la seguridad de las tecnologías. Queremos insertar, ya tenemos una clase de ética, sociedad y profesión, pero queremos ir más allá y ponerle el nombre de ética informática para que nuestros alumnos entiendan la importancia que tiene el sentido de cómo quieren que se les recuerde a ellos como profesionistas. Quieres ser un buen profesionista y quieres ser un buen tecnólogo, tienes que utilizar la ética. Quieres ser un buen tecnólogo pero un mal profesionista, ¿y cómo se te va a recordar? No uses la ética, pero las consecuencias las vas a tener.
Claro, cada disciplina tiene una ética. Definitivo. Profesional. La ética informática también es importante, pero que usted lo mencionaba, estamos como en pañales. Creo que todavía falta regular lo que se hace con las tecnologías de la información, porque estamos entrando en un universo increíble.
Sí, es que está la parte de las leyes y regulaciones, que también es una unidad de aprendizaje en donde estamos viendo los cambios que hay en las normativas, y sabemos de antemano que una ley pues es una norma moral, y por ahí también tenemos que entrar como ética informática, entender que las leyes nos van a regular la conducta. Uh-huh. Para lo bueno, no para lo malo. Entonces vamos de la mano, leyes y normativas y ética informática, son dos complementos que se tienen que reforzar. Y pues pedirle a mis compañeros tecnólogos que también en sus clases de tecnología estén reforzando cada día que el buen comportamiento y las buenas acciones dentro de su carrera pues los van a llevar al éxito, simple y sencillamente.
Y ahora bien, de este tema va también muy de la mano el otro que nos interesa conocer a propósito de la seguridad en las telecomunicaciones. Para ello, la doctora María de Jesús estará también impartiendo una conferencia sobre cómo esta seguridad puede ser desarrollada en las tecnologías de la información. Cuéntenos a propósito de ello, doctora, por favor.
Gracias. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Así como dice el doctor Álvaro, hemos estado trabajando en este cuerpo académico vinculándonos precisamente en las metodologías, en las normativas, en las buenas políticas, las buenas prácticas que se van dando para ir promoviendo desde el momento que está la concepción desde un medio informático hasta que dé el servicio total a un usuario final. Entonces, todo ese paso que se está dando, pues existen medios, hay medios de transmisión. Y donde están los medios de transmisión es donde entran las telecomunicaciones. Desde que existe un medio de transmisión, existe algo que es vulnerable. También hay amenazas, de tal manera que al tener una amenaza y que esto existe una cuestión vulnerable, pues el riesgo aumenta. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En la conferencia que vamos a platicar el día de mañana, es principalmente darles la sensibilidad de la importancia de cómo con ciertos requerimientos o con ciertos procedimientos, ¿verdad?, pueden asegurar que ese medio de transmisión puede tener disminuir el riesgo y puede tener una seguridad al momento que se esté transmitiendo la información. Y hoy en día la información al final del día es lo que es el activo realmente, es algo que a nosotros nos importa, es un valor al tema este. Y ese valor, pues obviamente estamos viendo que va a ser una situación que también nos puede perjudicar o nos puede beneficiar. Y es donde se hace la amalgama con la ética, ¿verdad? Entonces, tener toda esta parte, vamos solucionando ciertos elementos que se van presentando por arquitectura tecnológica, por cuestiones de dispositivos, por situaciones que a lo mejor nosotros no lo podemos controlar, pero sí podemos controlar a través de ciertos procedimientos, darle una mayor seguridad a ese medio de transmisión.
En el tema de seguridad de telecomunicaciones es muy importante porque lo mencionábamos ya con el doctor Álvaro. Hacemos compras por internet todo el tiempo. Ya es muy fácil no salir de la casa y pedir la lavadora, pedir el televisor y pagamos con nuestra tarjeta de crédito. La seguridad de las telecomunicaciones entra aquí. La importancia de que mi tarjeta esté blindada y que no se den los datos, mis datos personales, a un tercero que pueda hacer un mal uso de mi cuenta bancaria, por ejemplo.
Así es. Sí, de hecho, si nosotros vamos desde el panorama, que desde el momento que tenemos un transmisor y luego tenemos un medio de transmisión y tenemos un receptor. Nosotros estamos transmitiendo nuestra compra a través de esa tarjeta de crédito o cualquier elemento electrónico de pago, y ahí tiene un cierto código. Va a viajar sobre un medio de transmisión, el que tú quieras, inalámbrico, alámbrico, y va a pasar por la nube, etcétera, etcétera. Y ese se va a replicar y lo va a enviar a la parte receptora donde se hace la compra, vamos a decirlo así. El pasar cada elemento que se está teniendo, ahí es donde empiezan a sufrir los pequeños ataques. Uh-huh. Y a veces nosotros, como usuarios, podemos hacer ciertos procedimientos y tener ciertos cuidados, tener la cuestión de observación a veces en las páginas, porque a veces son páginas clonadas, y el sentido de observación nosotros lo tenemos que aumentar, ser más precavidos, tener la cuestión de la educación, de no pasar nomás los datos por sí, vamos a decirlo así, y a su vez asegurarnos que la parte de nosotros donde estamos comprando, pues también tengan los elementos de seguridad. Lo cual existen normativas donde para que se existan unas ciertas compras necesitan pasar por ciertas políticas, ¿verdad? Para que sean proveedores con seguridad, ¿verdad? Y a su vez, también tú como proveedor de servicio, que tú también que te recibes el internet y todo, también tienen que pasar por ese tipo de proceso. Entonces, ¿qué sucede aquí? Por un lado está la parte del usuario, que es la educación al usuario. Por otro lado están los proveedores de servicio, la enseñanza, la parte de los medios de transmisión, la cuestión. Entonces, toda esa amalgama tenemos que unificarla y en irla educando poco a poco. Este es el objetivo de estas charlas, ¿verdad?
Y esto es de lo micro. Hablamos de lo micro, que es una compra diaria de cualquier objeto, pero podemos hablar de temas de seguridad internacional donde tenemos la seguridad de las telecomunicaciones, el que puedan estar blindadas para evitar que esta información se filtre y termine en manos no sabemos de quién.
De hecho, en el taller que vamos a dar el día de hoy, ahí les voy a, el maestro Álvaro y yo les vamos a dar ciertas herramientas tecnológicas en configuración de equipos, cómo poder ir cuidando los medios de transmisión al momento de que tú le des seguridad en esa interconectividad. Entonces, pues es bien padre porque si ya desde ahorita los alumnos están enseñándose o están aprendiendo a ir teniendo esos elementos de seguridad, pues yo creo que ya cuando estén saliendo de su licenciatura, pues ya van a tener la metodología, que ese es nuestro objetivo, que hagamos metodologías con conciencia, con ética, con valores, con cuestiones normativas, con protocolos, con mejores prácticas, todo ese entorno. Por eso nosotros, al decir, y su vinculación es que encierra con todo. Hemos trabajado en el área médica, en el área de las telecomunicaciones, en el área legal, con la cuestión forense. Entonces, todo esto es una parte de, o sea, cuestión legal. Entonces, esto es lo que vamos nosotros fortaleciendo y ese es el objetivo de que estamos aquí.
Y como al final lo que entre los dos nos comentan es un ente integral, por un lado hemos visto que las cuestiones en la seguridad cada vez son más finas. Hace ratito estaba llevándose a cabo una conferencia acerca del blockchain y nos hablaba de que hay hash y van poniendo cadenas y todo está cifrado. Y uno se imagina que todo está fríamente calculado para que en torno a la información las cosas estén blindadas. Paradójicamente, las personas que preparan, entre más lo van afinando, también tienen ese poder de vulnerar esa misma seguridad, y de ahí también después la importancia de que el conocimiento vaya vinculado a una fuerte ética de cómo se utiliza esa información.
Definitivamente lo vimos en la plática del día de hoy, y quiero que sepan que cuando más avanzaba la plática, que tuvimos la oportunidad de estar también ahí presentes, yo decía, bueno, es que todo esto sería innecesario si tuviéramos realmente un comportamiento ético a todas luces, pero sabemos que eso es una falacia. No podemos, ni siquiera venimos como apóstoles a decir esto es lo bueno y esto es lo malo, porque cada uno de nosotros tiene su propia ética y eso hay que diferenciarlo, es lo que vamos a hablar también el día de hoy. Una cosa es la moral y otra cosa es la ética. Y lo ético es lo que para mí está bien. Y a lo mejor lo que para mí está bien, para ti no.
Claro.
Y a lo mejor lo que para ti está bien, para mí no. Pero aquí necesitamos entender que hay que respetar. Y el respeto forma base importante de lo que es la ética informática.
Y aparte, complementando eso, viendo ahorita que decíamos, ¿se consideran personas malas o se consideran personas buenas? Aquí en el medio de la seguridad, la verdad, se mueven por motivaciones. Uh-huh. Todo depende, porque a veces decimos, un hacker dice, lo va a hacer por dinero, pero a veces lo necesita, nomás lo hace por reconocimiento. Entonces necesitamos a veces ir fortaleciendo en nuestra niñez los valores, el reconocimiento, para irles dando esa educación. Entonces, conforme vayamos teniendo más educación en nuestro país, vayamos teniendo esa enseñanza, pues vamos a tener mejores seres humanos con motivaciones diferentes en pro de nuestra sociedad con esa responsabilidad social.
Y bueno, si me permiten hacer la invitación para mañana jueves 7 de junio a esta segunda jornada de las telecomunicaciones, donde el doctor Álvaro estará dando la conferencia ética informática y la doctora María de Jesús estará a las 11:30 con seguridad de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Está abierto al público en general, para todas las universidades de aquí de Lagos de Moreno que estén interesadas. Es un tema apasionante porque, lo mencionábamos, estamos dentro de las tecnologías de la información, estamos en esta revolución 4.0 y todos tenemos que tener un poco de conocimiento sobre esta seguridad y la ética que llevan las telecomunicaciones.
Les agradecemos mucho. ¿Hay algo más que quieran compartir con nosotras esta mañana?
Pues simplemente los esperamos, para nosotros será un honor que estén con nosotros, y compartir toda esta información es bastante halagador, y agradecemos todas las atenciones que han tenido hacia nosotros.
Gracias a ustedes.
Definitivamente es un agradecimiento a la Universidad de Guadalajara, con quien estamos vinculados a través de nuestro cuerpo académico, y los esperamos mañana, créanme que no se van a arrepentir.
Pues antes de despedirnos, agradecemos también al profesor Jorge Ballesa, que se comunicó para decirnos que nos envía un abrazo fraternal, y también a todo nuestro auditorio. Millones de hombres debemos actuar para derribar a Donald Trump, que acostumbra a hacer bullying a muchos países. El pensamiento de Abraham Lincoln, el libertador, y también nos agrada escuchar a Ella Fitzgerald con la orquesta de Louis Armstrong. Va a ser derribado el presidente Donald Trump, es el símbolo del egoísmo y todos los seres humanos. No importa el color, somos ciudadanos de nuestro planeta Tierra. Gracias, profesor Jorge Ballesa, por su participación. Y pues hacemos nuevamente la invitación. Estamos en Universidad Internacional de Verano 2018. Es nuestra 15ª edición. Estamos muy contentos de tener invitados de esta calidad y pues que nos estén compartiendo todo este conocimiento que siempre nos lleva a aprender más cosas, a abrirnos nuevos panoramas. Que tengan un excelente día y muchas, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Usted no se vaya, recuerde que a continuación viene La Pesca con Román Villalobos. Quédese en el 104.7 de su frecuencia modulada.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.